Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena. Una noche más aquí, cerquitica de ti. Una semana más que Radio Martí me da la posibilidad de sentirme allí, metidita en tu hogar, ahí en Cuba, mi isla. Porque yo soy cubana, porque si es primera vez que tú te conectas a este programa, yo soy Magdalena Pérez de Corcho, nacida en un pueblito que se llama Boyo Manso, allí cerquitica de Holguín. Sí, porque la gente, no, que no diga Boyo Manso. Oye, es que yo nací, caballero, que se llama así. Mira cómo me miran esta gente. Aquí está conmigo y como cada noche mi productor Ray García y también mi musicalizador. Esta noche le tocó a mi amigo Efraín. Ellos se ríen, pero es muy cierto. Y díganme ustedes, cubanos que me escuchan, si en Cuba no hay muchísimos nombres así, un poquito complicados, de barrio, de ciudades. Oye, yo me acuerdo que, mira, estaba Baja de Blume, yo me acuerdo también que eso existe en Santiago de Cuba. Está también el Callejón de la Leche, está Maidique. Yo conozco también una parte que se llama Maidique. Yo me acuerdo que el único motel que había en mi pueblo se llamaba El Chorizo.
La Candela.
Ha sido un fin de semana de muchísimos movimientos. Y cuando digo movimiento, sobre todo en mi email Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Si tú quieres estar en contacto conmigo, escríbeme ahí a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Si no, mándame mensajes de texto a través de mi página de Facebook, Magdalena de Cuba. También en Twitter, Magdalena de Cuba. Y en Instagram, Magdalena de Cuba. Muchachos, una cantidad de nuevos radioescuchas que a mí de verdad me tienen muy contenta. Y fíjate tú, hay uno que me escribe y me dice así: hola Magda, quisieras que me digas el Titi. Ese será mi seudónimo. Quiero saludar a toda la audiencia de Radio Martí, en especial a la gran audiencia que tiene la emisora dentro de la isla en AM y Onda Corta. Y a través del Cañonazo de las 9, donde hay gente que recibe la programación de Televisión Martí. ¡Woo! Eso para mí es tremenda felicidad. Dice, yo los escucho por un viejo radio soviético, Selena. Aquí te mando una foto de mi radio para que la publiques en tu página de Facebook. Y quiero aprovechar este correo para agradecer a Radio y Televisión Martí por ser la estación número uno. Es decir, lo que de verdad ocurre en Cuba, solo ustedes lo saben decir. Acá, en toda la isla, tienes muchísimos oyentes. Un beso y gracias por tu programa, Magdalena de Cuba. Y bueno, el Titi me mandó una foto de su radio, Selena. ¡Ay, muchachos! Y yo le estaba contando al Titi, porque ya yo le contesté. Pero cuando tú me escribes, enseguida te contesto. Yo le conté al Titi que en mi pueblito había un sastre que le decían el Titi. Y todo el mundo se iba a hacer ropa allí con él. ¡Qué clase gente esta! Yo recuerdo que la casa de él tenía una cantidad de gatos, como le gustaban los gatos. Y tú llegabas allí con los metros estos de tela que te vendían en la casa, por ejemplo, de los matrimonios, en la casa de las llamadas. No sé si ustedes se acuerdan, las casas aquellas que le decían las tiendas de la amistad. Yo recuerdo que mi abuela iba con el metro grande, un ejemplo así, la misma tela, porque no había más tela. Tú no podías buscar una de un color, no, estampada, vamos a decir. Y nosotros llegábamos a casa del Titi, mi abuela llegaba con todos nosotros, que éramos como 18 nietos. Y cuando llegábamos decía, mira, a Magdalena hazle una blusa, a Pititi hazle un pantalón, al otro hazle una manjada, y así. Y después salíamos los sábados por la noche, que parecíamos la Orquesta Aragón. Yo recuerdo que nosotros salíamos los sábados por la noche, que parecíamos la Orquesta Aragón.
Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti, nunca, nunca. nunca me olvides. Dime, dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor.
Ayer domingo fue un día muy especial, un día donde todo el mundo compartió a través de las redes sociales fotografías con sus padres. Y yo, la semana pasada, el viernes, se me olvidó mandarle felicidades a todos mis padres de Cuba, sobre todo a esos padres que muchísimas veces no saben de dónde sacar y cómo hacer por sus hijos. A ustedes, a nosotros los hijos, siempre nos hace mucha falta. Siempre, siempre tener un padre ahí dentro de la casa con nosotros, a pesar de que nuestra madre siempre se convierte en ser como la guerrera. Pero créanme que ustedes los padres son muy importantes para la crianza y para la vida de cualquier hijo.
Nunca, nunca me olvides. Dime, dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor.
También me escribe Damason y me dice así: saludos, Cuba. Nuestras felicidades para todos los padres, para los valientes prisioneros políticos y de conciencia, los cuales deben estar en libertad. Para mi padre, Damaso Antonio Fernández Canales. A ti, padre, con entrega y devoción nos conduces a la liberación, cual guía creativo, lleno de optimismo y fuerza que nos haces crecer en los momentos difíciles y superarlos con valentía. A ti, Padre, que nunca nos has abandonado en los tiempos de oscuridad, haciendo brillar la luz esperanzadora de paz, amor y libertad. Permíteme escuchar su voz, seguir sus pasos, los cuales me alientan y alimentan. Felicidades, papá. Damaso y opositores de San Andrés, libertad para Cuba.
Lo he escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos. De ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. conmigo mirando tus cabellos tan bonitos. Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo.
Tengo otro email también de Jorge, nuevo radio escucha que se incorporan a nuestra audiencia, Jorge Suárez, y me dice que me estaba viendo en el programa de Carlucho. Acuérdense que de vez en cuando estoy teniendo una participación porque mi amigo Carlucho me invita a su programa que está saliendo por Univista TV. Tú lo puedes encontrar a través de YouTube o también lo puedes encontrar a través de Facebook. Todos los días a las 7 de la noche busca Univista TV y ahí te sale el programa de Carlucho. Me dice Jorge Suárez que me estaba viendo. Otro radio escucha que está aquí, bueno, que me ha escrito, se llama Rafael Castellano, y me dice: Magdalena, te mando un beso y un abrazo. Gracias, Rafael, de verdad, por haberme escrito, por tomar de tu tiempo. Tania Saldívar también dice: eres muy buena, felicidades, éxito. Tania Saldívar desde Holguín, Cuba. ¡Ay, mi madre! Eso sí me gusta a mí, Tania. Muchísimas gracias por aprovechar, bueno, cuando te conectas a internet, y bueno, mandarme un correo. Ustedes saben que eso sí es lo que me gusta a mí.
Vamos a contarme el destino.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contarme el destino.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contarme el destino.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contarme el destino.
Fuera, voy, escucha esto.
Aquí llegó uno de mis segmentos más favoritos de este programa. Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba. Concluyó visita gubernamental que encabezó el presidente cubano puesto a dedo Miguel Díaz-Canel Bermúdez junto al Consejo de Ministros a la provincia de Camagüey. En el Centro de Desarrollo de Sementales para el Ganado Menor, el jefe de Estado cubano conoció las acciones que allí se llevan a cabo para fomentar el programa ovino en el territorio. ¿De qué desarrollo nosotros estamos hablando, caballero? Cuando en Cuba todo el mundo sabe que las vacas no dan carne, que lo que dan es lástima. De hecho, el mismo Díaz-Canel habló de un cumplimiento de un 19% de cumplimiento de planes en lo que va de año. Este lugar está fundado desde inicio del 70. ¿Cómo es posible que un negocio no rentable esté abierto durante 50 años? ¿Quiénes lo mantienen? Esa es mi pregunta. ¿Con qué se les paga a los campesinos de este lugar si ellos no generan ganancia? ¿Cómo se mantiene la empresa si ellos no producen? Eso es un disparate del comunismo, definitivamente. El recorrido siguió hasta la planta potabilizadora cubano-búlgara que garantiza el abasto de agua a 375 mil habitantes de la ciudad de Camagüey. En la actualidad, está en proceso de rehabilitación para lograr entregar agua con calidad a la población de esta ciudad, así como lograr estabilidad en el servicio. ¡Bravo! Por lo menos le van a dar agua potable con buenas condiciones a los camagüeyanos. Ver para creer. Hasta donde yo recuerdo, lo primero que te dicen cuando visitas la ciudad de Camagüey es que bajo ningún concepto tomes agua del grifo. Es decir, de la llave, de la pila, como prefieran llamarle. Siempre te dice que compre agua embotellada. Los ciudadanos de Camagüey hierven el agua y la conservan en el refrigerador. Y por si tú no lo sabes, yo sí lo sé. En los pomos plásticos, que de hecho yo he tenido que mandarle una cantidad de bolsas a mi abuela para allá, libras de pomos de Coca-Cola y todo eso vacío de aquí. Fíjate que ella me dice, cada vez que se te vacíe un pomo de jugo de naranja, Magdalena, mándamelo para acá, que con eso es que yo puedo hervir el agua y luego congelarlo en el refrigerador. Todos los ciudadanos llevan en sus bolsos, mochilas, carteras, a los centros de estudio y de trabajo, su propia agua hervida de la casa, por favor. La planta potabilizadora cubano-búlgara nunca, pero nunca ha funcionado. Nunca ha entregado agua potable a ninguno de los 30.000 habitantes mencionados. Y el tercer punto de su agenda fue, y voy a leer el Twitter, es decir, al pajarito del mismísimo puesto a dedo Díaz-Canel. Dice así: la marcha de la implementación del programa de la vivienda en los territorios, que es un punto permanente de chequeo en las visitas de trabajo, por la prioridad que el gobierno de Cuba ofrece a este sensible programa. Y dijo más, hay que ver a la vivienda como un proceso que incluye la debida documentación desde la planificación hasta la entrega del habitable. Camagüey debe trabajar por revertir deficiencias que afectan el avance de la construcción de vivienda. La visita sistemática a los subsidiados por el Estado, además de tener al día la documentación y construir con más rapidez y calidad, deben ser constantes. Trabajar distinto para buscar respuestas. En su intervención final, el presidente cubano, puesto a dedo, insistió en que hay que trabajar con pensamiento, con análisis, desechando la inercia, la indolencia, eliminando trabas, insensibilidad y chumería y chapucería. Trabajar con sistematicidad y seguimiento a los planteamientos. Miren, yo recuerdo que esas fueron las mismísimas palabras que dijo en el Congreso de la ZC y en la empresa de Cárnicos de La Habana y en la empresa porcina de Pinas del Río, en la Feria Internacional del Arte y en el Congreso Transportista efectuado en La Habana y en una visita, si mal no recuerdo, que hizo también a Santiago de Cuba. Es un discurso aprendido de memoria, aburrido. Ya lo hemos dicho antes, siempre dicen lo mismo, hablan igual. Es que le sirve el término de chapucería a todo el sistema financiero de la isla. Eso sí es verdad. La empresa estatal de Cuba es insostenible. Y ahora están hablando de descentralización de la economía como si esta fuera la respuesta a los problemas de Cuba. Como si hubieran descubierto la leche fría, ¿no? Díaz-Canel piensa que nosotros tenemos mala memoria. Eso ocurre cada 3 años en Cuba. Mira, en el 2007, si mal no recuerdo, Cuba descentralizó. En el 2017, Cuba descentralizó la economía. Nada pasó. En el 2011 la volvieron a descentralizar. Nada pasó. En el 2015, cuando comenzaron a ver los ingresos de capital extranjero, la volvieron a centralizar y ahora proponen para el 2020 hacer la misma jugada. Durante 13 años, la descentralización no ha provocado ni una sola mejora económica en el país.
La candela.
Hablemos del significado de descentralización económica. Lo busqué y aquí lo tengo. El sistema de economía descentralizada es el que reparte las decisiones entre varias organizaciones, dejando la estabilidad de la economía a merced de la ley de oferta y la demanda propuesta por las propias industrias. En este tipo de sistema de economía, el Estado y las gubernamentales no juegan un papel importante en el rumbo de la economía. ¿Qué te parece? La gran mayoría de los bienes y servicios están en manos de empresas privadas y no del Estado. Poca intervención por parte del Estado en el mercado. La toma de decisiones se basa en un gran grupo de funcionarios aptos y capacitados. Está estrechamente relacionada con la economía de mercado. Díganme si esto no es un disparate en Cuba. Es un disparate. Eso sería ideal, es el sueño de todos los cubanos. Que no intervenga el Estado, que las empresas estén en manos privadas y dirigidas por personas capaces que tengan conocimiento de lo que hacen. Eso es inadmisible en el comunismo. Eso no va a pasar. Pongamos un ejemplo de la militarización de las empresas en Cuba. Uno importante para la economía cubana, ¿verdad? El turismo. El hombre que gobierna la empresa turística más rentable de Cuba no se graduó de administración de negocios en ninguna universidad. ¿Surgió de dónde? Del aparato militar que armó hace medio siglo Raúl Castro, el general de brigada Luis Pérez, sí señor, de 73 años de edad, presidente de la poderosa empresa militar Gaviota. No ocupa espacios en la prensa oficial y no es conocido más allá de los círculos empresariales de la industria turística internacional con quienes negocia jugosos contratos. Vamos a hacer una reflexión más profunda, algo para el entendimiento de todo. ¿Quién dirige Cuba? Díaz-Canel, ¿no? ¿Acaso él fue quien tomó la decisión de la descentralización? ¿Acaso él ha tomado alguna decisión desde que llegó al poder? No sé. Yo pregunto. No lo creo. Cuba está dirigida por Raúl Castro, junto a los comandantes de la revolución Ramiro Valdés, Osmani Cienfuegos y Guillermo García Fría, que ya sabemos que este es lo mismo siempre una jutía, tú sabes, que habla de que vamos a comer avestruz. Esa es la cúpula del poder real de la isla. Y el que no lo sepa, goza de muchísima inocencia desmedida y ha sido tomado por tonto durante todo este tiempo. Díaz-Canel no puede hacer nada por él solo, caballero. Ya sabemos quién lo maneja él. Díaz-Canel no puede establecer un plan económico ni en su casa para la hora del almuerzo. Basta ya de mentira, caballero. Basta ya.
Curiosidades sobre todo.
Avances tecnológicos en lo que va de año. Esta lista, quiero aclarar, que deja fuera por completo a Cuba. Si Cuba no logra hacer funcionar la planta potabilizadora húngaro-cubana hace 50 años, no esperen que aparezca ningún aporte en esta lista. Estamos hablando de desarrollo real, no de mentiras. El auto del futuro. La alianza entre grandes empresas tecnológicas y compañías automotrices para desarrollar vehículos inteligentes ha conseguido sus frutos. La empresa Bigtown, integrada por el ex ejecutivo de Tesla, Google, Apple y BMW, diseñó un modelo eléctrico que ya está a la venta en el 2019 y su valor es de $45,000. Y Cuba, vendiendo carros usados a $100,000 con más de 200,000 millas corridas. Yo te digo a ti, este vehículo es un SUV, sí señor, que tiene una pantalla de 49 pulgadas y otra de 10 pulgadas en el volante. Tiene una autonomía de uso de más de 298 millas y se puede recargar en un 80% en media hora. Embriones artificiales. ¿Es posible crear vida? Es lo que tratan de hacer los investigadores de la Universidad de Cambridge. Ellos lograron desarrollar estructuras similares a las de un embrión sin necesitar de óvulos o espermatozoides, solo células madre. Ciudades sensitivas. Este proyecto de alta tecnología a cargo de la empresa Alphabet Google hará que una zona de Toronto, Canadá, sea reconstruida desde cero, tomando todas las decisiones de diseño, políticas y tecnología a partir de los datos de una gran red de sensores capaces de recopilar información de la calidad del aire hasta con las actividades de los usuarios de la zona. Imagínense ese proyecto en La Habana Vieja, una ciudad sensitiva. Traducción inmediata. El idioma ya no sería una barrera para el mundo. Travis es un dispositivo parecido a un control remoto que, conectado a internet, puede traducir hasta 80 idiomas y 20 sin conexión. Pero no es el único. También está Pilo. Este avance tecnológico acerca más a las personas sin importar su idioma. Y Cuba vendiendo los teléfonos Samsung $1,200 en las tiendas de Tesla. ¡Qué horror! Esos teléfonos aquí te los dan gratis si tú te cambias de compañía. Es que en Cuba hay una sola compañía, la de los Castro, con la velocidad de internet de 2 megabytes por segundo. ¡Qué horror! Yo estoy aquí, leyendo aquí, ahora mismo en mi computadora, a la velocidad de internet, a que ustedes no saben a cómo está esto aquí, a 300 megabytes por segundo. ¿Se imaginan? Nosotros pudiéramos estar toda la noche aquí, hablándole a ustedes de curiosidades, de desarrollo en el mundo entero. Pero no se vayan. Esto solo ha sido la primera media hora de Magdalenas de Cuba. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela. Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
De cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
He recibido un par de correos electrónicos a través de Magdalena de Cuba, y no lo voy a dejar pasar por alto, de cubanos que están ahí en la frontera esperando que se decida su situación migratoria. Antes, tengo entendido, los cubanos entran, aquí esperan la cita de inmigración para presentar su caso de asilo político, y creo que esto se acabó, y quiero aclarárselos bien a mi radioescucha, y bueno, y a esos cubanos que me han escrito que porque han tenido hasta la posibilidad de entrar a Estados Unidos y luego los han llevado para México de nuevo. Y yo localicé a mi abogado Ángel Leal, y la pregunta es esta, doctor Leal: ¿los cubanos no pueden esperar ahora dentro de los Estados Unidos su proceso de asilo político?
Se trata del protocolo de protección de migrantes, y es una aclaración de última hora, y tiene que ver con todo este tema de los aranceles. En pocas palabras, Magdalena, de lo que se trata es lo siguiente: cuando la persona llega a la frontera americana, bien sea habiendo entrado legalmente, es decir, habiéndose presentado para la inspección inmigratoria, que es lo que siempre debe de suceder, o inclusive aquellos que hayan entrado ilegalmente, es decir, entre dos puertos de entrada, esas personas que por ley doméstica e internacional tienen el derecho de pedir asilo, van a tener que esperar sus procesos de asilo desde México. Entonces, lo que pasa es que bajo este protocolo de protección de migrantes, esperan del lado mexicano, le dan una fecha de corte, asumiendo que aprueban la entrevista de miedo creíble, y entonces el día de la corte de inmigración se tiene que presentar en la madrugada de la frontera, de la entrada fronteriza, para poder asistir a su corte a tiempo. Entonces, realmente pueden estar largos meses en México esperando que pueda escucharse su caso de asilo en una corte de inmigración en los Estados Unidos.
Es decir, ya usted no entra a los Estados Unidos sin antes haber tenido esta entrevista, que tiene que ser creíble para que usted sea aprobado como asilado político.
Eso es correcto. Lo que sucede es que ya cuando la persona entra sin visa o se presenta para una inspección migratoria sin visa, la ley, y esto existe desde hace muchos años, la ley estipula que hay que firmarle una carta de deportación. Si el extranjero puede demostrar ese miedo creíble, le quitan la carta inmediata de deportación, y ahí es donde gana la posibilidad de poder presentar asilo antes de un juez de inmigración, en algunos casos detenidos, en otros casos veíamos que podían salir bajo fianza, en casos extremos, bajo parol, aunque generalmente ya la posibilidad del cubano poder salir bajo parol prácticamente se eliminó el 12 de enero de 2017 con la política que cambió de pie seco, pie mojado. Pero el caso es que ya en efecto el cubano que llegue a suelo americano, a tierra americana, no se le va a dar ningún tipo de trato preferencial. La ley de ajuste cubano sigue existiendo. Lo que pasa es que ya muy pocos cubanos le van a dar el parol para poder acogerse a dicha ley de ajuste cubano, y yo creo que prácticamente la ley de ajuste cubano va a quedar para aquellos cubanos que inmigran legalmente por reclamación familiar bajo el programa de reunificación familiar cubano. El problema con eso es que en efecto está suspendido, que es lo que está pidiendo el congresista Díaz Baluarte, entre otros, de que reactiven ese programa para que exista alguna manera factible de que el cubano pueda emigrar para acá. Pero el cubano que decide atravesar terceros países para llegar irregularmente al país, lo que va a enfrentar casi seguro es la probabilidad de tener que esperar un proceso de asilo desde el lado mexicano hasta que le toque su corte de inmigración, siempre contando que apruebe su entrevista de miedo crédito.
Antes de que se vaya, doctor, el email que tengo aquí dice: hola Magdalena, quiero a ver si me pueden ayudar. Yo estoy en una lista aquí en la frontera de Juárez para entrar de forma legal y quiero ver si pudieras averiguarme. ¿Vale la pena seguir esperando? Porque sabemos de casos que han entrado ilegalmente y ya tienen la cita. ¿Vale la pena que nosotros sigamos esperando aquí en esta lista? Es lo que me dice el muchacho y su nombre es Giordano Ova.
Sí, no, indiscutiblemente, lo que él está planteando en su pregunta no es una opción, tiene que esperar su turno del lado mexicano de la frontera, porque de lo contrario, si entra ilegalmente, lo que va a pasar es que primero lo van a acusar penalmente del delito de entrar ilegalmente a los Estados Unidos de América, que es una violación de la soberanía de este país. Ya más allá de eso, hay también la intención de querer eliminar la posibilidad de pedir asilo para aquellos que entran ilegalmente. Ahora bien, eso yo no creo que lo vayan a poder implementar porque hay leyes internacionales, instituciones nacionales que prohíben eso, pero indiscutiblemente es la intención. Así que eso no es opción lo que él está planteando, tiene que esperar correctamente del lado mexicano hasta que le toque su turno. La respuesta nunca es cometer legalidad. Yo sé a lo que él se refiere. Algunos cubanos que han entrado ilegalmente no han citado directamente a la corte, inclusive los jueces le han dado esa fianza, pero ya eso no va a pasar porque el funcionario aclaró en esta última noticia de que esto de esperar del lado mexicano aplica tanto al cubano que se presenta legalmente como el que entra ilegalmente. Eso no es opción.
Este email que él me envió fue del 14 de junio, así
sí,
que
él no dio la noticia y él no tiene por qué entenderlo, y de hecho yo la semana pasada estuve atendiendo familiares de personas que hayan entrado, que entraron ilegalmente, tengo que decirlo, y pudieron salir bajo fianza, pero ya eso no va a suceder. Obvio que no van a darle un trato preferencial al que entró ilegalmente, a más allá que de que le están dando el que se está presentando correctamente y esperando su turno. Así que eso no va a pasar, y la intención siempre es, en algunos casos no pasa, pero la intención siempre es acusar penalmente a la persona por la entrada ilegal. Y hasta pone en peligro la posibilidad de pedir un asilo, aunque eso es más jugoso, pero no es la opción de tomar y no se debe hacer.
Muchísimas gracias a nuestro abogado Ángel Leal, quien se anticipó esta semana a estar con nosotros para contestar preguntas tan interesantes, doctor, como esta, que de verdad que tienen muy preocupado a nuestro pueblo de Cuba.
No, hay una crisis humanitaria en Cuba, hay una crisis inmigratoria, humanitaria en la frontera y también de seguridad, y vamos a ver cómo termina todo esto, pero ya que los que llegaron ahí, que esperen pacientemente su turno, yo sé que es fácil decir desde acá, pero no les queda otra opción, y vamos a seguir abogando por ustedes desde este lado, tanto para que reactiven el programa de reunificación familiar cubano, para que puedan venir con paro legalmente, con procesos legales y migratorios, y estas son las vías factibles. Recordemos que ya a partir del mes de julio, la categoría de cónyuge e hijo menor de edad residente está al día. Ese es el camino inteligente. Aprovechen, hagan sus reclamaciones y traten de venir por Guyana legalmente para evitar todo esto.
Muchísimas gracias, doctor Leal, y bueno, mandándoles un beso, un abrazo y mucha paciencia y mucha tranquilidad a todos esos cubanos que hoy se encuentran en la frontera tratando de encontrar libertad y una mejora para su vida.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan para ser sincero. Quemándoles la entraña, un fuerte consuelo.
la necesidad.
Sacando visa.
Que rabia me da.
Sacando visa.
Golpe de poder.
Sacando visa.
¿Qué más puedo hacer?
Y hablando de visa, hay un tema que quiero comentarlo con ustedes. Fíjense, la Comisión de Miami aprobó una resolución que le pide al Congreso de Estados Unidos la promulgación de una ley en contra, escuchen esto, del intercambio cultural con Cuba. Específicamente, la legislación le permitiría a los gobiernos estatales y locales prohibir la contratación de artistas apoyados por el gobierno de la isla. La resolución recibió el visto bueno de toda la comisión y además pide el apoyo de otros funcionarios estatales, federales y locales. Se aprobó de forma unánime una resolución solicitando al Congreso de Estados Unidos una ley para prohibir la contratación de artistas cubanos aliados con el gobierno de la isla. La propuesta recibió el apoyo de organizaciones del exilio que argumentan que el intercambio cultural no es verdadero. En el pasado, el exilio cubano ha protestado ante la presentación de músicos cubanos en Miami como los Bam Bam, un grupo históricamente identificado con el gobierno de la isla, por lo que la medida también plantea frenar a quienes tengan negocios con Cuba. Bueno, y como a mí de verdad que no estoy muy clara en esto del tema del intercambio cultural, yo le pedí a mi productor que me buscara exactamente de qué se trata el intercambio cultural, ¿no? Para yo saber, ¿no? Y he encontrado un documento que dice Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, 4 de noviembre de 1966. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración sobre las Medidas para Fomentar entre la Juventud los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos, la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su Independencia y Soberanía, declaraciones proclamadas sucesivamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara: todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura. Las finalidades de la cooperación cultural internacional en sus diversas formas, bilateral o multilateral, regional o universal, son: difundir los conocimientos, estimular las vocaciones y enriquecer las culturas, desarrollar las relaciones pacíficas y la amistad entre los pueblos, llevándolos a comprender mejor sus modos de vida respectivos, hacer que todos los hombres tengan acceso al saber, disfruten de las artes y de las letras de todos los pueblos, se beneficien de los progresos logrados por la ciencia en todas las regiones del mundo y de los frutos de que ellos derivan, y puedan contribuir, por su parte, al enriquecimiento de la vida cultural, mejorar en todas las regiones del mundo las condiciones de la vida espiritual del hombre y las de su existencia material. La cooperación cultural se desarrolla en beneficio mutuo de todas las naciones que participen en ella. Los intercambios a que dé lugar deberán organizarse con amplio espíritu de reciprocidad. La aplicación de los principios enunciados en la presente declaración se basará en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora yo sí entiendo por qué tanta negativa al intercambio cultural con Cuba. Fíjate tú, voy a volver a repetir esto último que me encantó. La aplicación de los principios enunciados en la presente declaración se basará en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y es aquí cuando me viene a la memoria una canción de mi amigo Marichal que se llama Doble Moral. Y más o menos empieza así, la voy a compartir con ustedes ahora.
Le voy cantando y gritando, por siempre viva Fidel.
En cada cuadro un comité, en cada barrio revolución.
Un hombre que da su vida entera por Cuba y por su bandera.
Yo me mantengo en la lucha con esta revolución.
Y un Fidel que vibra en la montaña.
No, increíble. Toda esta gente viene aquí a Miami, mírate.
Con
En la guardia en alto, sí, dice ella, sí.
Escúchame tú, Raúl. Escúchame, comandante. Pues sí. Cuenten con este cantante.
Esta canción es de Marichal, donde él hace, tú sabes, le está mencionando a todos estos artistas que han sido parte de la cúpula, ¿no? Ahí en Cuba. Toda esta gente entra y sale del país y bueno, están diciendo ahí, no al intercambio cultural, no quieren más esta gente aquí, parece.
Especialmente en Miami.
Hola a toda la gente linda de Miami, soy Larissa Bacallao y los estoy invitando y esperando también el 14 de febrero en la Bodeguita del Medio, junto a Maiko de Alma, ya saben, una noche para enamorarse. Nos vemos para sonar los tambores también.
Yo voy a ver a esos artistas comunistas, oportunistas, cuando se caiga el régimen castrista, le van a pedir perdón a la sociedad, o van a emigrar para otros países socialistas.
Oye,
hablando claro, la gente está viendo su descaro, les gusta viajar a Miami para buscarse el varo, y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante en jefe lo sabe y los utiliza, los pone a decir mentiras en una cancioncita, después pasan por la oficina a recoger las gavitas. Carepa lo invita, total no le cuesta nada, y ustedes prestándose pa' su marca. A ver, ¿por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte, lo demás,
¿cómo lo ves tú, Marcelina?
Es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni allá, y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la expresión y entonces vayas allá y digas que tú no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, para no buscarse lío con el carecoco. Ya falta poco para que se acabe toda su falsedad, y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle cuatro cosas a vuestros chicharrones. Que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace, o se hace el comida o es de la seguridad.
Mañana sábado, pero ahora mismo estoy tomando un vuelo para Tampa, que ahí me está esperando todo el mundo en el Versalles, y mañana en H.
Yo creo que es importante que se tomen medidas con estos músicos, porque es muy fácil venir y pararse en una tribuna abierta y gritarlo a Fidel Castro, a Raúl Castro, venir un acto de repudio y entonces puede irse a concierto, a ganar dinero.
Si alguien ha tenido censura sobre la música, ha sido Cuba. Es increíble cómo Cuba censuró a José Feliciano, a Miguel Ríos por su himno a la alegría, sí, que deriva de la novena sinfonía de Beethoven y según los censores tenía una marcada insinuación religiosa, a Joan Manuel Serrat, a Carlos Santana, Olga Guilló, nuestra querida Celia Cruz y a Meme Solí. Oigan esto, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota que me contaba mi abuela sobre Secretaria, la canción de Mocedades. Fíjate tú, pasó algo parecido con ella, claro que sí, porque la canción trataba de una secretaria que suspiraba por su jefe. Eso, que aunque en este caso era algo más normal y cualquier funcionario hubiera querido que eso le ocurriera a ellos de alguna manera. Ay, búscame un pedacito ahí de Secretaria.
Siempre atenta, diciendo nada.
Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir peldaños, y entre copa y copa me hice necesaria. Y al negarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero a día de las 7 en punto tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas. Era yo quien te firmaba las tarjetas hasta en su secretaria. Fui también la Celestina de tus citas clandestinas.
Qué canción tan bonita. Un día también se prohibió escuchar a Julio Iglesias y a Rafael, a los Beatles. La fiesta de Blas de Fórmula Quinta. Oigan esto, como el estribillo de la canción decía que se había bebido unas cuantas copas de más, algunos podrían pensar que se trataba de un fiestón en la casa del líder obrero, Blas Roca Calderillo. Miren ustedes, pues nosotros esta noche, ya me lo están buscando mi musicalizador, vamos a despedirnos escuchando a Fórmula Quinta, sí señor, en la fiesta de Blas. Y chicos, ¿por qué esta gente se la cogen? Todo se lo escribieron a ellos, todo en contra de ellos. Aquí está Fórmula Quinta en la fiesta de Blas.
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Tengo a la medianoche como testigo de nuestra cita, más bonita que nunca entre la gente de de Blas. En la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder, Radio Martí te ofrecerá los Estados Unidos de América durante todo el mes de julio. El 4 de julio, la nación norteamericana celebra su independencia. Pero ¿por qué esta es la democracia más antigua del mundo? ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos protege los derechos de todos? ¿Y por qué los gobiernos están obligados a cumplir esta Constitución? ¿Por qué la Constitución es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Cómo se creó un sistema de gobierno con tres poderes, todos independientes? ¿Qué derechos otorga a todos los que vivimos en este país las enmiendas de la Constitución? Durante el mes de julio, en un esfuerzo periodístico más de Radio Martí, vamos a responder estas y otras preguntas. Quiero que escuches, que tú compares y que tú decidas. Julio es el mes para que conozcas a los Estados Unidos de América. En julio, pégate a Radio Martí, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.